Amigos de los medios de comunicación, mis compatriotas vallecaucanos. En primer lugar, quiero resaltar la importancia de este acto. Me parece sumamente positivo. Este es un acto de un gran sentido democrático y de una manera diferente de hacer política. El cambio de la política no se predica, sino que se practica. Yo creo que enaltece a la política colombiana una reunión como la de esta tarde. Estemos de acuerdo, parcial o totalmente, o en desacuerdo, pero esto enaltece la política. Yo quiero felicitarlos con los más positivos sentimientos. Agradecerle a usted, señora Presidenta del Congreso, su iniciativa. Y a usted, señor Gobernador, sin sus nobles palabras y su noble participación. Les propondría lo siguiente. Déjenme referir a unos temas generales, procuraré hacerlo no de manera muy extensa. Seguida vamos repasando estas conclusiones. Yo le voy pidiendo a mis compañeros de gobierno las referencias a los temas concretos que corresponden a cada uno. Por ejemplo, como la presentación que tiene la directora de planeación sobre el Plan Nacional de Desarrollo es bastante extensa, que nos ayudara para ir seleccionando las más significativas tablas que nos permitan una apreciación al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Y como hay algunos compañeros del gobierno que no están aquí y temas que corresponden a ellos se han tratado, en lo posible yo voy a dar unas reacciones a esos temas. Miren, si ustedes me preguntaran cuál es la palabra clave que gira alrededor del gobierno, que jalona al gobierno, es la de buscar confianza en Colombia. Confianza para invertir en el país, para vivir en el país, para trabajar en el país, para estudiar en el país. Que haya confianza en Colombia. Colombia ha tenido bonanzas. En el siglo pasado tuvo varias bonanzas, pero todas específicas. Recuerden la indemnización de 25 millones de dólares por la separación de Panamá. Eso trajo una bonanza de inversión en los años 23, 25. Después una bonanza que se dio a partir de largueras europeas que nos obligaron a la sustitución de importaciones. Se recuerdan tres bonanzas cafeteras en los gobiernos de los presidentes Gustavo Rojas Pinilla, Alfonso López Miquel, en Belisario Betancur. Una bonanza, bonanzas petroleras cuando aparecieron Caño Limón, Cusiana, Cupiagua. Una bonanza de inversión en telefonía móvil cuando el país abrió la posibilidad de que los particulares invirtieran en ello. Y otra en canales privados de televisión, para no hablar sino de las bonanzas lícitas. Todas fueron específicas y furtivas. Yo creo que por primera vez el país empieza a encontrar el camino, todavía débil y embrionario, de una bonanza y confianza, como lo indican, por ejemplo, los flujos de inversión. Eso tenemos que consolidar. Yo creo que eso debe soportarse sobre tres elementos: seguridad democrática, crecimiento de la economía e inversión social. Y tienen todos una relación en doble vía. Por ejemplo, ¿por qué digo yo que la seguridad democrática y el conocimiento tiene, y el crecimiento de la economía tienen una relación de mutua implicación? Porque sin seguridad democrática no hay inversión. Sin inversión no hay crecimiento de la economía. ¿Por qué digo yo que también desde el lado del crecimiento hay una acción de réplica sobre la seguridad? Porque solamente ese crecimiento permite disponer de los recursos para hacer de la política de seguridad una política sostenida en el largo plazo. Hace 4 años le derramamos a los colombianos el impuesto a la seguridad democrática. Si no hubiera crecido la economía, no sería posible derramarle hoy a los 11.000 o 13.000 contribuyentes más ricos de Colombia el nuevo impuesto a la seguridad democrática. Y se haría insostenible en el largo plazo la seguridad democrática. ¿Por qué digo que hay una relación de mutua implicación entre la seguridad democrática y la inversión social? Porque la seguridad democrática posibilita los recursos para la inversión social, pero a su vez, para que la seguridad democrática sea sostenible en un país de opinión, los ciudadanos tienen que percibir sus bondades. Y sus bondades se dan no solamente en la tranquilidad en las carreteras, no solamente en el control territorial, en la paulatina derrota del terrorismo, sino también en la inversión social. Si los ciudadanos perciben que hay inversión social, los ciudadanos empiezan a sentir en su propio ser un beneficio de la seguridad democrática, y esa inversión social se convierte en un factor legitimizante de la seguridad democrática. ¿Y por qué dos de estos factores van de la mano? Crecimiento e inversión social. Que nosotros los manejamos con una visión de equilibrio. Colombia no puede estar en ninguno de los extremos que vivió América Latina. En los años 60, el Brasil impuso el modelo del desarrollismo. El énfasis era en el crecimiento y había un olvido por el tema social. Se creyó que el tema social vendría como una consecuencia automática del crecimiento, y no llegó. Hubo años en los cuales la economía creció al 14% y se aumentó la pobreza. Después de ese fracaso, otros países de América Latina en otras décadas se fueron al otro extremo. Simplemente se habló del tema social, se le dio la espalda al crecimiento. Y entonces no hubo crecimiento y el discurso social se quedó simplemente en una expectativa de frustraciones. Y lo que finalmente se logró fue repartir pobreza, aumentar la miseria en América Latina. Nosotros no creemos en ninguno de esos extremos, creemos que hay que tener un gran equilibrio entre crecimiento e inversión social. La inversión social además le ayuda al crecimiento, lo legitima y le va incorporando sectores excluidos de la sociedad a las corrientes dinámicas de la economía, lo cual le da más fortaleza a ese crecimiento. Y esto obliga a que el Estado cumpla un rol. Por eso nosotros hemos venido estableciendo en estos días la diferencia entre el papel que le asignamos al Estado en Colombia y la visión estatista que se propone en otros modelos políticos. Nosotros no somos de la tesis de eliminar el Estado ni de la tesis estatista, extremos en los cuales se ha movido con fracasos América Latina. Nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir un rol social, un rol de promotor, un rol de jalonador, que no puede ser obstructor de la inversión privada. Que en unas partes, como por ejemplo frente a la industria azucarera del Valle del Cauca, tiene que crear condiciones para que esa industria produzca alcohol carburante. En otras partes donde no hay músculo empresarial, tiene que cumplir un factor promotor, haciendo inversiones industriales que suplan, así sea transitoriamente, la parte fortaleza de la inversión privada, tal como lo vamos a hacer en el departamento de Sucre. Yo diría que un concepto que dé confianza a la ciudadanía en el Estado y que dé confianza al sector privado sobre sus posibilidades. Y creo que con lo que está pasando en muchas partes en materia política, es muy importante que nosotros vayamos fortaleciendo esos conceptos y mejorándolos. Déjenme, para irme aproximando al tema que ustedes han planteado esta tarde y que lo he escuchado con la más profunda convicción, déjenme recordar lo siguiente, apreciados compatriotas. Para crear confianza y posibilitar un crecimiento de largo plazo, se necesita un marco macroeconómico sano. Nosotros no podemos jugar contra el marco macroeconómico sano. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Déjenme registrar algunos elementos. Endeudamiento. Hace 4 años, el endeudamiento del Gobierno Nacional Central representaba más del 50% del PIB. Hoy representa el 30-32. Pero, todavía no tenemos reconocimiento como grado de inversión. Y eso marca la diferencia. Miren, no obstante que hemos avanzado mucho en tasas de interés. Recuerden la crisis de los TES hace 4 años. En septiembre hizo 4 años. La nación tenía que colocar TES al 17%. Hoy entre el 7.5 y el 9. Era yo gobernador de Antioquia coincidíamos en ese periodo con el doctor Germán Villegas y nos tocaron unas tasas de interés críticamente altas. Yo creo que la situación de endeudamiento ha mejorado muchísimo hoy para la nación, para las entidades territoriales. Eso hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo en todas las decisiones que se tomen. Nosotros no podemos arriesgarnos a que venga una crisis financiera y nos encuentre sin grado de inversión. El mundo nos está ayudando, nos tiene confianza, los últimos créditos nos los entregaron a 31 años de plazo y a una tasa del 7% porque creen que vamos bien. No podemos dar señales en contravía. Eso le haría mucho daño al gobierno nacional, a los gobiernos territoriales locales y al sector privado. Ese tema del buen manejo del endeudamiento hay que acentuarlo. Y miren, esta semana veía que no obstante que el último crédito internacional lo obtuvimos a 31 años de plazo y al 7.14, si tuviéramos grado de inversión en esos 500 millones de dólares, en 31 años nos ahorraríamos más de 300 millones de dólares por menor tasa de interés. Y entonces uno convierte ese ahorro en kilómetros de carretera que se puedan pavimentar. Por eso hay que ser muy cuidadoso en ese manejo. Otro tema, el déficit. Se está haciendo un gran esfuerzo en lo territorial y en lo nacional, pero todavía falta mucho. Hace 4 años el déficit del gobierno nacional central estaba en el 6.5. A eso le sumamos la responsabilidad que tuvo que asumir el gobierno nacional de entrar a pagar las pensiones del Seguro Social por el agotamiento de las reservas. Eso le ha implicado al gobierno nacional una nueva obligación del 1.3 del PIB. Este año eso equivale a 5 billones 100 mil millones que hay que transferirle del presupuesto general de la nación al Seguro Social para que el Seguro Social le cumpla a los pensionados. Si ese 1.3 se lo sumáramos al déficit del gobierno nacional central de hace 4 años, sería 6.5 más 1.3, 7.8. Sin embargo, con el esfuerzo que se viene haciendo, el año que terminó debe estar entre 3.5 y 4. La proyección de este año es del 4.1, vamos a ver cómo lo rebajamos. Ojalá termináramos nuestro mandato presidencial con un déficit del gobierno nacional central no por encima del 2.5, 3. Entre otras cosas, porque no se puede jugar con el déficit. Hace 4 años a mí el Banco Mundial me dijo: cuidado que Colombia está perdiendo la viabilidad. El país durante unos años financió el déficit con endeudamiento, pero llega un momento en que le cierran las ventanas del endeudamiento. Y allá no se puede llegar. Por eso el camino del saneamiento fiscal hay que continuarlo, que se ha hecho de muchas maneras. Una de las maneras es con la reforma de 300 empresas del Estado. Y ese proceso reformista hay que seguir. Ese cuadro macroeconómico nos tiene que llamar la atención para decisiones que se tomen en materia de plan de desarrollo y en materia de transferencias. A mí me parece muy sano para el país que se dé la discusión del plan de desarrollo a tiempo que se da la discusión de transferencias. Y entonces, sobre transferencias, permítanme respetuosamente, y le pediría a Carolina Rentería, que me va ayudando con unas cifras, decir lo siguiente. Nosotros buscamos fortalecer la descentralización sin quebrar a la nación. Ese es un equilibrio necesario. Yo quería repetirlo aquí en el Valle del Cauca, porque esta tierra y aquella donde yo lo vengo tienen la común característica de ser líderes en materia de descentralización en Colombia. No hay nada más grave para el proceso descentralista que la nación quebrada. Lo vimos en el año 99, en el año 2000. La nación tuvo que suspender los compromisos que había asumido con las regiones en la Constitución del 91. Si no lo hace, yo no sé a dónde estaríamos. Por eso hay que lograr ese equilibrio. Avancemos hacia la descentralización sin quebrar a la nación. La quiebra de la nación es la quiebra de las entidades territoriales. Es la quiebra del sector privado en materia financiera. Los intereses se los suben a todo el mundo por igual. Y quiero hablar con toda franqueza, apreciados compatriotas. Frank, no hay recorte. Por supuesto, no hay un incremento como debería darse si se volviera la norma el 91. Pero no hay recorte. Incremento hay. No tanto como el que determinaba la norma el 91, que en mi concepto es utópica, imposible de cumplir. Entonces el gobierno nacional le pide a la ciudadanía verificar esto. No hay recorte, hay aumento. Y el gobierno nacional acepta que el aumento no es tan elevado como sería de acuerdo con la Constitución del 91. En los últimos años hemos pasado, y me rectificará o ratificará Carolina Rentería, de unas transferencias de 9 billones a unas transferencias que este año son de...
El dato de este año, presidente, es 18, ya le digo el número cerrado, pero es 18 y pico. 18 y pico, presidente, este año.
¿Cómo es la serie? Hacia atrás y hacia adelante. Mientras vemos esa serie, permítanme decir, afirmar esto. El tema de competencias. Yo diría que el problema no es de competencias, el problema es de recursos. Pero a todos les faltan recursos. A los municipios, a los departamentos, a la nación. Por eso necesitamos todos crear unas condiciones de crecimiento de la nación. Cuando yo digo que el problema no es de competencias, es situándome en la honrosa situación en que estuve de gobernador. Prácticamente la Constitución y la ley autorizan a las gobernaciones a emprender iniciativas sobre casi todos los temas. Las restricciones de recursos. Pero miren la importancia de cuidar el marco macroeconómico para poder generar confianza. Yo creo que lo único que finalmente le permite al país salir adelante en materia de seguridad y en materia social son unos flujos elevados de inversión. Es lo único. Y eso no lo tomo del capitalismo clásico. Lo tomo de la China, de Mao Zedong y de Deng Xiaoping. Llevan casi 20 años con unos flujos de inversión extranjera de 67 mil millones de dólares al año. ¿Con qué pragmatismo lo entendieron y lo asimilaron? Colombia hace 4 años tenía un flujo de inversión anual del 12%, inversión privada del 6,5%. Ya lleva 2 años con flujos de inversión superiores al 20%. El año pasado estuvieron en cerca del 25, 19% sector privado y lo otro Estado. Eso hay que preservarlo. Yo creo que si este país logra colocarse en unos niveles de flujo de inversión del 25%, este país garantiza un crecimiento de la economía alto y estable. Nada nos ganamos, apreciados compatriotas, con que la economía crezca mucho un año porque hay un descubrimiento de petróleo, o al otro año por una bonanza carbonera, o al año siguiente por una bonanza de café. La economía no necesita crecimientos por loterías que son furtivos y cortoplacistas, sino crecimientos sostenidos, vigorosos en el largo plazo, y eso solamente se consigue con flujos de inversión que se dan en la medida que haya confianza. Yo quiero recabar sobre eso y decir que en el tema de competencia no hay preocupación. Ahora, si hubiera que corregirlas, el gobierno no se opone a eso, pero yo creo que ese no es el problema. Yo le decía al gobernador hace 2 días aquí en Cali.
Presidente, ¿desde cuándo?
Por ejemplo, desde el 2000.
2001, que fue cuando arrancó el acto legislativo, arrancó en 9.9 billones, pasó a 12.02 en 2002, 13.1 billones en 2003, 14.2 en 2004, 15.3 en 2005, 16.4 en 2006, 17.6 en 2007, 19-2009, 24-2010, 23-2011, 24-4-2012, según aprobado.
Es simplemente para ver que si bien no hay un crecimiento, que lo creemos imposible, como lo marcó la Constitución del 91, sí hay una tendencia bien importante de crecimiento. Se ha dicho lo siguiente, se ha dicho, bueno, es que lo que hay que definir en Colombia es si gasta el gobierno nacional o gastan las regiones. Este es un pleito mucho más de concepto sobre quién gasta que de cifras. Pero miren, miren lo que pasa. A tiempo que se pide más descentralización en recursos, también se piden más inversiones por parte del gobierno nacional. La reunión de esta tarde lo acredita. Y en todo el país se ve. Yo le decía al gobernador antes de ayer, supongamos que volvamos a la Constitución del 91, entonces le quitamos 4 billones al gobierno nacional por año, para empezar. Y eso hay que quitárselo al gasto del gobierno nacional. Eso no va a hacer que le traslademos esos 4 billones a las regiones y que el gobierno nacional nos recorta. El monto del gasto, si queremos tener un esquema macroeconómico sano que dé confianza, no se puede alterar. Entonces, ¿quién va a juntar a todas las regiones colombianas para que cada una ponga un poquito para poder construir la doble calzada de Buenaventura? Hay unos eventos en los cuales el único que los resuelve es el gobierno nacional. Pero lo que no se ha dicho en la discusión en Colombia es que si bien el gobierno nacional es el que más recauda, no es el que más gasta. Yo diría que ese debate en Colombia ha sido un debate parcial, porque se ha dicho es que el gobierno nacional recauda tanto y las regiones apenas el 19%, pero no se ha presentado la otra cara de la moneda. Las regiones gastan más del 50% de lo que recauda el Estado colombiano. Departamentos y municipios juntos recaudan más o menos el 21% del total del recaudo del Estado colombiano, más un 30-33% de transferencias y otras rentas, como la sobretasa a la gasolina. Ahí ya llevamos que más de un 50% de lo que gasta el Estado colombiano lo gastan las regiones. Y no suma allí los gastos extraordinarios, sino los recurrentes. Extraordinarios son los Transmilenios, donde el gobierno nacional aporta el 70%. Gasto extraordinario es el Plan 2500, el rescate en Cali. Eso no lo sumo para establecer esos porcentajes. Los tengo como extraordinarios, solamente sumamos los que se repiten año tras año. Pero además veamos, por ejemplo, qué pasa con otros gastos que hace el gobierno nacional. Familias en Acción, fundamental para educación. Sí, eso lo hacemos a través de la Consejería de Acción Social de la Presidencia, de Bienestar Familiar, pero eso no es discrecional. Familias en Acción no es para las personas que diga Uribe, porque una de las cosas que se dicen, primero a mí me decían, no es que Uribe es guerra y no es inversión social. Y cuando ya empezamos a mostrar resultados en Familias en Acción, en una cosa o en la otra, ya la queja es, no, es que el gasto lo hace Uribe. Miren cómo es Familias en Acción. Eso tiene que ir al estrato 1. Es un gasto condicionado a que estén cumpliendo unos deberes de educación, de salud y de alimentación de los niñitos, y tiene que ir a desplazados. ¿Quién dice quién es el estrato 1? Los alcaldes, tampoco caprichosamente, de acuerdo con unas normas. ¿Quién dice quiénes son los desplazados? Organismos nacionales e internacionales, no el presidente de la República. Esos son valores de nuestra democracia. Yo he leído con mucha emoción en estos días el libro de Eduardo Posada Carbó, el historiador barranquillero, se lo recomiendo. ¿Saben por qué me emocionó? Se llama La Nación La nación amada o la nación soñada. Soñada. Porque muestra las cosas positivas de Colombia. Y una de las tesis centrales de ese libro es que analistas de izquierda, de derecha, de centro, todos han partido de la base de considerar que Colombia es mala y que sus gentes son malas y que esto es malo. Y él muestra todo lo contrario, virtudes de este país, en medio de las dificultades, la trayectoria demoliberal de este país, la trayectoria de libertades. Ayer le decía yo a un periodista inglés, me decía, bueno, sí, ustedes están logrando mucha confianza inversionista. ¿Y quién nos garantiza que eso se dé después del 2010? Le decía, mire, no hablemos de política, hablemos de la tradición colombiana. Este es un país que ha tenido solidez en su democracia, solidez en el respeto a las reglas de juego. Yo creo que aquí nosotros vamos a lograr que este país adquiera también solidez en la defensa de la seguridad democrática y de la confianza inversionista. Cuando uno lee ese libro empieza a pensar en las cosas buenas de Colombia. Una de ellas, la institucionalidad. No es el presidente de la República el que dice, denle este subsidio a fulano que es amigo mío y niéguenselo a aquel que votó por Angelino. Eso no se puede hacer en Colombia. Aquí hay unas reglas que exigen que, por ejemplo, la política social sea imparcial. Y eso hay que tenerlo en cuenta en este debate, apreciados compatriotas. Tengamos en cuenta eso en lo de las transferencias. Mire, en estos días me han regañado a mí en el Ministerio de Hacienda y en Planeación. Porque me dicen, presidente, claro, usted le entregó todo al Congreso en el primer debate y se quedó sin nada para el segundo debate. Y no, lo que pasa, ¿saben por qué lo hice? Porque es que hay que dejar esa manía de mantener cartas escondidas. Porque necesitábamos la bancada que me acompaña y yo poderle explicar al país entre diciembre y marzo que el proyecto que se ha aprobado de transferencias es defensable. Y yo creo que eso ha ayudado a mitigar el debate en contra. Y les voy a explicar por qué no es malo. Frank, yo tuve oportunidad de hacer una gran amistad con usted cuando era secretario de gobierno usted del Valle del Cauca. Y le voy a contestar muy constructivamente sus críticas, ya le contesté parte. El regreso de la fórmula a los ingresos corrientes de la nación no es para el 2019. Esos compañeros suyos que están sentados al lado suyo, enormemente críticos, pero constructivos y buscando opciones, obligaron al gobierno a aceptar bajar eso al año 2016. Eso es bien importante. La fórmula aprobada en primer debate dice que en el año 2016 las transferencias se aumentarán de acuerdo con el incremento promedio de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años. Además, eso no va a ser inflación más 4, sino algo más. Miren, la norma constitucional vigente hoy dice, para el año 2008, las transferencias se aumentan en inflación más 2.5. Miren lo que dice la norma constitucional en trámite. Se aumentan en inflación más 4. Segundo, habrá un punto adicional para educación. Eso no se sabía. Para resolver falencias en materia de calidad educativa, un punto adicional para educación, para hablar con toda franqueza que no hará parte de la base para el siguiente año, porque se nos volvería infinanciable. Tercero, si la economía llegara a crecer por encima del 4, esa diferencia se expresa 100% en transferencias. Supongamos, tenemos la esperanza de que la economía colombiana no crezca por debajo del 5, ojalá la estabilicemos en el 6, eso lo necesitamos. Supongamos que nos va bien en este 2007 y que la economía crece al 5, ojalá crezca al 6. ¿Cuánto? Supongamos que ya estamos en el 2008 y que la economía crece al 5. Entonces tenemos inflación más 4 puntos básicos, más el punto de educación, y el punto que crece por encima el 4. Entonces ahí tendríamos inflación más 4, el de educación 5, y como creció la economía en ese ejemplo, al 5 sería un punto adicional, inflación más 6. Y si la economía creciera al 6, entonces ahí habría otro punto, sería inflación más 7. Eso no es fácil. Eso no es fácil de sostener. Y se acaba el albur en contra de las regiones. Porque la norma que existía dice, si la economía llegara a tener un crecimiento débil, hay un recorte proporcional de transferencia. No lo hay. Si el crecimiento es débil, eso juega contra la nación. No puede afectar con recortes a las regiones. Y se define otro punto muy importante. Creo, me corrige la doctora Carolina y los parlamentarios que trabajaron eso muy intensamente. De la bolsa de propósito general se dedica el 9% a los municipios menores de 25 mil habitantes, que son casi 800 en Colombia. ¿Cuánto quedó?
El último debate se volvió a cambiar y quedó destinar a los municipios menores de 25 mil habitantes el 2% del sistema general de participaciones. La verdad es que a nosotros sí nos parecía mejor la fórmula que estaba anterior, porque esto de destinar el 2% del total del sistema toca sectores como educación y salud.
¿Ustedes querían simple, hay que dar esa propuesta de planeación, que no afecte toda la bolsa, sino lo que se destina a propósito general? Porque al aplicarse el porcentaje sobre toda la bolsa, afecta educación y salud. No así cuando se aplica solamente a propósito general. Quería hacer esos comentarios sobre transferencias. Yo creo que el proyecto de transferencias es defensable, defensable en cualquier escenario colombiano. Y piensen eso, las regiones gastan más del 50% de lo que recauda el Estado. Ustedes proponen que los temas del Valle del Cauca se lleven a un COMPES. Yo estoy de acuerdo, pero permítanme hacer unos comentarios con mucha solidaridad, pero también con mucho realismo, sin que ese COMPES exceda el plan de desarrollo. A mí me parece bien ordenar las prioridades del Valle del Cauca en un COMPES, porque eso amarra más al gobierno, pero sin exceder el plan de desarrollo. Porque voy viendo en todo el país que todo el mundo quiere COMPES. Entonces, si no ponemos el buen cuidado de que el COMPES refleje apenas lo del plan de desarrollo, a través de los COMPES agregaríamos otro tanto de gasto público imposible financiar. Esa sería mi reacción sobre ese tema. Viene el tema que presentó el doctor Heriberto. Buenaventura como distrito especial turístico ambiental. Yo no me opongo, pero eso no es milagroso. La verdad es que los problemas de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla no se han resuelto porque los hubieran declarado distritos. Lo único que hace, y lo consultaba ahora con el ministro Holguín, es aumentar el divisor y que le toque a cada uno un poquito menos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, hay que quitarle a todo el mundo un poquito para ayudar a Buenaventura, pero también todo el mundo quiere el mismo tratamiento en Colombia. ¿Hay cuántas capitales que son distrito? 3 del Caribe y Bogotá. Ahora todas quieren ser distrito. Y se nos vuelve un problema porque se nos aumenta el divisor. Busquemos un acuerdo político en el Congreso que no se incluya sino a Buenaventura. ¿Por qué? Porque entonces si nos empiezan a incluir al uno y al otro, creamos un problema fiscal inmanejable en el país. Si aquello que pretendemos es que el país le corresponda a Buenaventura, que tiene un drama social por donde hace tránsito, fluye el 50% del comercio exterior de nuestra nación, hagamos eso, pero solamente para Buenaventura. Después escuchamos al doctor Germán Villegas sobre el tema de las vías. Miren, déjenme, antes de escuchar al ministro, invitarlos a considerar un concepto de vías. El país tiene atraso en todo, en vías municipales, en vías departamentales, en vías de competitividad, vías de comercio exterior. Yo voy a la reunión de la ANDI y me regañan. Me dicen, es que usted hizo el plan 2500. Eso conecta municipios, pero eso no le sirve a la competitividad porque eso no ayuda a que fluya el comercio exterior. Tienen razón. Y al otro día voy a una reunión de alcaldes, la recuerdo. Llegué a Santander a una reunión de alcaldes y todos me regañaron. Pero muy importante el plan 2500, pero insuficiente. Porque quedan muchos municipios todavía desconectados y tienen razón. Por eso uno tiene que vivir laborando con sus compatriotas, dar razones, pero también entender que los reclamos son justificados. Nosotros tenemos un compromiso, terminar el plan 2500 en el kilometraje inicialmente concebido, lo que nos va a implicar mayores recursos. Pero no podemos emprender una obra departamental más. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que emprender ahora son las vías de comercio exterior, empezando por las de Buenaventura. Esos dos trayectos que faltan por financiar, hay que financiarlos. Nosotros no le podemos negar un peso a la doble calzada de Buenaventura. Yo le rogaría tener en cuenta eso. Entonces me dicen, bueno, pero usted mismo reconoce que falta mucha vía departamental. Sí, para eso se ha tomado la decisión de conseguir un crédito de $1,000 millones. Que lo tramite y lo avale la nación. Lo ejecuten y lo paguen los departamentos. Me han dicho, bueno, pero es que hay departamentos que están en plan de desempeño. Ya conseguimos el primer crédito para Antioquia. Estamos a disposición de los gobernadores. Que nos digan, aquí está mi solicitud. Lo avaló la nación y lo conseguimos a 25 años de plazo, con una tasa de interés muy baja y con 5 años de periodo de gracia. Estamos buscando que los periodos de gracia permitan que el servicio de esa deuda empiece a darse en aquellos departamentos que están con obligaciones frente al sector financiero cuando las hayan cumplido. Yo vengo hoy a decirle al gobernador Angelino y a mis compatriotas del Valle del Cauca, utilicen esa línea.
¿En plan de desempeño? Sí.
Así estén en plan de desempeño. ¿Cuándo termina su plan de desempeño?
Pues, el plan de desempeño, el departamento comienza a ser viable en el 2010 más o menos.
No hay problema, porque le conseguimos unos periodos de gracia que le permitan empezar a servirse esa deuda cuando haya terminado el plan de desempeño. Y le voy a pedir un favor al Congreso. Para poder hacer eso y el plan de aguas, el Congreso nos va a tener que ayudar con una norma en el plan de desarrollo. Autorizar a los actuales gobernadores y alcaldes en su último año, excepcionalmente, a utilizar vigencias futuras. Porque si no, tenemos que esperar que lleguen los nuevos, iniciar desde cero la discusión con ellos y se nos va el resto de nuestro gobierno. Yo le ruego eso al Congreso, porque es muy difícil manejar las vías al detal y manejar los acueductos al detal. Por eso nos hemos propuesto los planes departamentales de vías y los planes departamentales de agua. Pero tenemos la limitación que, como entraron en el último año gobernadores y alcaldes, no pueden ya comprometer nuevas vigencias futuras. Le dejo a los distinguidos congresistas esa inquietud. Yo creo que para ese efecto, a ver, eso es una gestión para una obra que van a adelantar los sucesores. Yo no sé cómo podría interferir la ley de garantías eso. Ah, si la hay, mejor, para que lo hagamos más rápido.
Pero
Pero eso se puede hablar con el procurador, porque lo que no pone, no podemos poner las obras públicas al servicio de la politiquería, pero tampoco podemos dejar, dejar que el país se nos atrase más. Es, cualquier atraso cuesta mucho. Y viene vías terciarias, alcaldes. Lo primero que acaba de hacer el Congreso es que eliminó la definición vías terciarias. Lo segundo que acaba de hacer el Congreso es que elevó a 294 mil millones el tema para atender esas vías que ahora se llaman municipales. Lo que tienen que hacer ustedes es ya con el Comité Cafeteros, entre ustedes, con Invías, entrar a definir su participación en ese presupuesto de vías municipales. Y ahí vuelvo a la descentralización. Mire, Frankie, ese aporte lo hace la nación, pero ¿quién lo gasta? Los alcaldes. Eso es lo que hay que empezar a mirar en esta discusión sobre descentralización, como lo de vivienda. El Congreso de la República hace la apropiación presupuestal. El gobierno paga. ¿Quién hace los proyectos de vivienda? Las autoridades locales. Es muy importante tener en cuenta esto en la discusión centralización versus descentralización en Colombia. Y quería finalmente decir lo siguiente. Yo creo que los problemas viales de Colombia nos obligan a nosotros, en las pendientes, a hacer dobles calzadas. Acabo de ver un estudio. Yo resolví hace muchos años meterme en el tema de los ingenieros, porque creí que la única profesión especulativa era la que yo estudié, el derecho. Pensé que la ingeniería era una ciencia exacta. Y cuando empecé a conocer las discusiones entre los ingenieros, dije, no, esto también tiene mucho componente subjetivo. Entonces, aquí viene mi componente subjetivo de metido en el tema. Empecé a ver un estudio que concluye, hombre, no hagan más vías de montaña de calzada única en Colombia. Una calzada única en montaña no da velocidad. Mejor hagan dobles calzadas. Y acabamos de tener una discusión bien importante en Santander. Estaban pidiendo la vía esa Bucaramanga-Cúcuta para el Alto del Escorial. Entonces les dijo el ministro, cuesta 2 billones de pesos. Y quedan lo mismo con la actual. ¿No era mejor hacer en la actual la doble calzada? Ojalá pudiéramos avanzar mucho en dobles calzadas en estas carreteras de montaña para darle velocidad al comercio exterior. Ministro, sobre los otros temas que le plantearon a usted, ¿qué nos dice? Si quiere, yo le voy haciendo unas preguntas que yo la anoté aquí. Los dos tramos que faltan de doble calzada en la carretera Buga-Buenaventura.
Bueno, está contratado hasta Lobo Guerrero y tenemos contratado Alto Zaragoza-Triana y Triana-Cisneros. En eso tenemos contratos por 155 mil millones de pesos en los dos segmentos. Nos falta el segmento de Citronel-Alto Zaragoza, que está trabajándose fase 3, que es de 15 kilómetros. Y el tramo complejo, que es de Cisneros-Lobo Guerrero, que es de 11 kilómetros y medio. Tenemos disponibles 220 mil millones de pesos. El estimativo nuestro es que para sacar esos dos tramos requerimos unos 60, 65 mil millones de pesos para completar la doble calzada. Esa partida adicional a lo que tenemos todavía disponible, completaríamos la doble calzada Buga-Buenaventura, presidente. Sobre ese tema, entonces la respuesta.